que hemos preparado para todos ustedes. Bienvenidos.
El ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, explicó con detalle los dos hechos en los que se accidentaron aeronaves de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en las últimas horas.
El Ejército Nacional tiene todo listo para la celebración del 7 de agosto y los 196 años de la institución.
Seguimos invitando a soldados y policías a que participen de la convocatoria de 1000 viviendas rurales que organiza el Ministerio de Defensa Nacional.
13 deportistas de la Liga de Discapacidad de las Fuerzas Armadas LIDIFA ya viajaron a Canadá, en este momento están en Canadá y están listos para los Juegos Panamericanos que se realizan en la ciudad de Toronto.
Y como cada semana, la nota de tecnología y el saludo de los héroes aquí en nuestros héroes.
Desde que no hay minas en la vereda, nos podemos echar el segundo tiempo sin miedo.
Nos devolvieron la vida.
Qué bueno que ahora lo vemos más seguido.
Volvimos a la tierrita.
Ya estamos entrenando en nuestra propia pista.
En el uniforme llevamos la patria y a cada uno de los colombianos, la historia, la gloria y a nuestra familia. Por eso nuestro uniforme nos viste con historias de honor todos los días. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional.
Las noticias de nuestros héroes.
8:32 de la mañana y acompañado de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Colombia, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas explicó en las últimas horas los dos hechos en los que se accidentaron dos aeronaves de las Fuerzas Armadas. El pasado viernes con un avión caza de la Fuerza Aérea en el departamento del Cesar y hace 24 horas con un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en el departamento de Antioquia. Inicialmente escuchamos al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas refiriéndose al accidente del helicóptero de la Policía Nacional en cercanías del municipio de Chigorodó, en Antioquia.
Un UH-60 helicóptero Black Hawk modelo 98-2000 tuvo otro siniestro aéreo en desarrollo de la operación Agamenón contra el crimen organizado del clan Úsuga. Era una operación de 3 helicópteros. El helicóptero siniestrado tenía 18 personas a bordo, de las cuales hay 2 heridas y 16 fallecidas en el incidente. Estamos en plena investigación. Por el momento, la hipótesis más probable es un choque del helicóptero contra la ladera a una velocidad de 120 nudos, que son 180 kilómetros por hora, posiblemente por nubosidad baja, porque el helicóptero se encontró absolutamente destrozado.
El ministro de Defensa Nacional también se refirió al siniestro de la Fuerza Aérea Colombiana, en el que murieron 11 uniformados.
Hasta el día de hoy, nada indica que esté asociado a una acción externa a la aeronave. No hay explosión. Sí hay evidencias de algo que los técnicos llaman engelamiento, es decir, formación de hielo alrededor de los planos, especialmente el plano derecho. La tripulación enciende el antihielo, mecanismo que calienta los planos, e inmediatamente la carcasa del motor izquierdo se reporta en el tablero como recalentada. La hipótesis más probable es condiciones meteorológicas que pudieron llevar a que el avión se volviera incontrolable en las condiciones del accidente.
Asimismo, el ministro Luis Carlos Villegas envió un claro mensaje a quienes han intentado distorsionar con informaciones falsas estas dos tragedias que enlutan a las Fuerzas Armadas de Colombia y también a todo el país.
Hago esto con tanto detalle porque ustedes han visto en las últimas horas el gran ataque, no puedo llamarlo de otra manera, especialmente en las redes sociales, sobre las causas de este par de siniestros. Y yo quiero hacer un llamado enérgico, respetuoso, pero enérgico, a que se tenga, por la información real y la información oficial, el respeto que merecen las víctimas y sus familias. Y quiero referirme específicamente a los senadores Uribe y Rangel, que me conocen bien desde hace años. Saben que no voy a ser yo quien esconda información sobre tragedias, por grandes que sean, que afecten a los policías o a los soldados de la patria.
Finalmente aseguró que las investigaciones por estos dos hechos continuarán para dar aún mayor claridad frente a ambos hechos trágicos para el país.
nuestros héroes hay un invitado.
Y a nuestros oyentes en todo el país a esta hora de la mañana, 8:36 minutos, les recordamos que pasado mañana ya es 7 de agosto, Dayana, una fecha especial para Colombia y también para el Ejército Nacional. Por esa razón, nos acompaña en línea el general Ricardo Jiménez, jefe de operaciones del Ejército Nacional y también coordinador del grupo asesor del comandante GAC, porque él es quien está encargado de la logística de la celebración del 7 de agosto y también del Día del Ejército Nacional, que cumple 196 años de labor incansable por Colombia. General Jiménez, buenos días, y ¿qué nos puede adelantar a esta hora, 8:37 de la mañana, nuestros héroes, de la celebración del 7 de agosto, todo lo que ustedes han dispuesto para pasado mañana, para esta importante celebración en Colombia? Buenos días.
Bueno, muy buenos días para todos los oyentes. Tengo entonces para contarles que, como ya lo habían anunciado, vamos a celebrar el día 7 de agosto los 196 años de nuestro glorioso Ejército de Colombia. Vamos a tener tres actividades principales: una el día 6 a las 18 horas o 6 de la tarde, donde vamos a hacer una misa de gala en nuestra escuela militar en honor a aquellos hombres y mujeres que han entregado todo por esta patria, que le han servido a nuestro Ejército de Colombia a lo largo y ancho de nuestra geografía colombiana. Queremos, con esa misa y con ese significado que tiene realizar en nuestra escuela militar una ceremonia de gala con las mejores prendas, hacerle honor a esos hombres y mujeres que han dado la vida por la patria y aquellos hombres y mujeres que han perdido parte de su cuerpo por mantener la democracia de este país. De igual forma, el día 7 de agosto a las 9 de la mañana, en cabeza de la segunda división del ejército, primera brigada, allá en nuestro puente de Boyacá, por donde corre el río Teatinos, vamos a hacer la ceremonia que realizamos tradicionalmente en este lugar de nuestra historia colombiana. Vamos a celebrar la ceremonia militar. Y posteriormente ya se efectuará la ceremonia en la escuela militar con asistencia del señor presidente de la República, donde se condecorarán especialmente a 5 héroes de la patria, entre ellos el señor teniente que fue secuestrado por las FARC y liberado en estos días, que combatió y peleó allá contra esas estructuras del bloque sur, al señor cabo que perdió sus piernas allá en el Catatumbo, donde estábamos realizando y construyendo un parque infantil para los niños. De igual forma, vamos a condecorar a la señora y va a estar acompañada de los hijos del soldado Martínez, quien perdió la vida en el programa que tiene nuestro país en el desminado humanitario, y otros dos de nuestros héroes de la patria. Importante, vamos a condecorar las banderas de guerra de nuestros comandos conjuntos, de nuestras divisiones, de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, de la aviación del ejército y de la escuela militar de cadetes, para honrar con esa condecoración a todos y cada uno de los hombres que están en el campo de combate, a todos y cada uno de los hombres que le están sirviendo al Ejército Nacional y que le están sirviendo a la patria, como lo dije anteriormente, en todos y cada uno de los rincones de nuestra Colombia, para lograr la paz, la tranquilidad de este país.
General Jiménez, ¿qué tienen preparados los hombres del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas para la celebración del puente de Boyacá, ahí en esta zona emblemática de Colombia, para este viernes 7 de agosto? ¿Y cuál es la invitación para la gente para que asista a esa ceremonia?
Bueno, en primera instancia, invitar a todos los colombianos y especialmente a aquellas personas que viven en el departamento de Boyacá para que asistan y acompañen nuestro ejército. Allí se va a realizar una ceremonia militar. Esta ceremonia militar tiene un comprometimiento total de los hombres de la primera brigada del ejército y de la segunda división del ejército de Colombia, porque tenemos que exaltar la labor que hicieron aquellos hombres allá en ese punto histórico de nuestra geografía colombiana.
Bueno, general Ricardo Jiménez, jefe de operaciones del ejército y también director o coordinador del grupo asesor al comandante GAC. Muchísimas gracias por estos minutos que ha dedicado a nuestros héroes y a los oyentes de las emisoras del Ejército Nacional en todo el país para conocer un poco más de la inmensa celebración que se realizará pasado mañana en Boyacá, en el puente de Boyacá y muy cerca de Tunja y en otros dos puntos de Bogotá para celebrar los 196 años del Ejército y también esta fecha especial para Colombia como lo es el 7 de agosto. General, muchas gracias.
Un saludo muy especial a todos los colombianos.
Y a ustedes les pedimos que sigan en el dial y continuamos después de la pausa con más información en nuestros héroes.
Las noticias de nuestros héroes.
Y como lo anunciamos en titulares, a las 8 de la mañana, 42 minutos, 13 deportistas de la Liga de Discapacidad de las Fuerzas Armadas que viajaron a Canadá ya están listos para los Juegos Parapanamericanos de Toronto. Mónica Holguín, bueno, pues son, Johan, atletas de 41 países, ¿no?, que van a competir en 15...
disciplinas deportivas, sí señora. Estos Juegos Panamericanos, para los oyentes a esta hora de nuestros héroes, empiezan el próximo 7 de agosto y terminan el 14 del mismo mes, duran una semana y se realizan en los mismos escenarios en donde se disputaron los Juegos Panamericanos de Toronto de este año, en donde a Colombia le fue muy bien con 27 medallas de oro.
Pues Mónica Holguín, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, quien ha estado pendiente de los héroes de las Fuerzas Armadas, nos preparó el siguiente informe.
Buenos días, les cuento que los atletas de la Liga de Deportistas con Discapacidad de las Fuerzas Armadas, LIDIFA, están listos para participar en los Juegos Parapanamericanos que se realizarán del 7 al 14 de agosto en Toronto, Canadá. Genituney Cañón, entrenador de voleibol paralímpico, dijo que esta es una de las grandes oportunidades que tienen los militares en condición de discapacidad para demostrar que más allá de una deficiencia física está el valor y la voluntad de ser mejores en su disciplina.
A Toronto, a los quintos Juegos Parapanamericanos, por parte de las fuerzas militares aportan 15 atletas que hacen parte de disciplinas como voleibol paralímpico, que aporta 10 atletas, aporta dos deportistas de levantamiento de pesas, uno de natación y uno de tenis en silla de ruedas, tenis de campo en silla de ruedas. Ese es el aporte de las fuerzas militares de sus respectivas federaciones hacia las selecciones nacionales. En el caso de voleibol paralímpico, lleva 3 años y medio entrenando. La base de la selección siempre para estos juegos es 95% hombres heridos en combate por minas antipersona. Y lo vamos a encontrar con los países más fuertes de América, que son Brasil y Estados Unidos. Los Juegos Parapanamericanos dan un cupo a los Juegos Paralímpicos de Río 2016 si el equipo de voleibol logra llegar a la final con Brasil, independientemente de solamente llegar a la final, está en Río 2016. Es decir, que haría la primera vez que un porcentaje tan alto de hombres del ejército participa en los Juegos Paralímpicos. En el caso de natación, el capitán Cuesta tiene una proyección muy alta de ser medallista y clasificar a Río de Janeiro. Tenemos otra propuesta muy buena, otra proyección muy buena, que es la del levantamiento de pesas con el cabo segundo Fabio Torres, que tiene la marca americana, y si hace y repite esa marca puede estar en Río 2016. ¿Eso qué garantiza? Que los procesos que lleva el Ministerio de Defensa a través de FECODEMIL y la Liga de Deportistas con Discapacidad en el apoyo a los hombres en combate garantiza procesos a largo plazo y puede generar medallas y que nuestros deportistas puedan volver a llevar el pabellón nacional pero con un uniforme de Selección Colombia.
¿Cuántos países están participando? participan?
Participa todo el área americana, es decir, no tengo el número exacto, pero participa todo el continente, tanto lo insular como lo de Caribe. Estamos hablando, yo diría, más de 50 países están participando.
El capitán del Ejército Nacional, Diego Cuesta, dijo que espera que en estos Juegos para Panamericanos el nombre de Colombia quede en alto y como uno de los países más fuertes en las cuatro disciplinas en las que se va a competir: natación, voleibol, tenis en silla de ruedas y pesas.
La discapacidad la adquirí hace 3 años. Se espera, pues, en estos Juegos para Panamericanos es ratificar el buen momento del que se está pasando, ya que hace 3 meses estuve en un mundial en Corea y quedé cuarto. Entonces se espera ganar una medalla de oro, unas 3 de plata y 1 de bronce. A Dios gracias, esperar si es mejor la participación y conseguir el cupo a Juegos Paralímpicos del otro año en este Panamericano.
Por su parte, el cabo primero del ejército, Fabio Torres, herido en 2008 por una mina antipersonal y que competirá en el levantamiento de pesas en la categoría de 90 kilogramos, aseguró que entregarán su mejor esfuerzo para traerle una nueva victoria al país.
Sí, de todas maneras la esperanza está puesta en nosotros. Vamos a hacer lo mejor para un levantamiento que sea un levantamiento muy, muy excelente, y estamos esperando. Yo en mi categoría, soy de la categoría 97 kilogramos, pero estoy esperando para decir, Dios quiera, traer una medalla de oro con mucho éxito. Es la moral de todo deportista, como deportista, la moral de todo deportista, competir siempre por la medalla de oro. Más que todo, usted se siente muy orgulloso tener su país en alto y ser la bandera de su país. Eso es un orgullo para uno, para todos los deportistas de todo el país.
La Liga de Deportistas con Discapacidad de las Fuerzas Armadas, LIDIFA, que agrupa a 140 deportistas de alto rendimiento en 10 disciplinas, ha obtenido desde el 2012 20 medallas de oro, 23 de plata y 18 de bronce en campeonatos mundiales, nacionales y Juegos Olímpicos. Sigan en estudio.
En Nuestros Héroes hay un invitado.
A las 8:47 de la mañana seguimos hablando del programa de 1000 viviendas rurales gratis, liderado por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura. Para entregar a integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía a través del Ministerio de Defensa Nacional viviendas en áreas rurales en todo el país.
Y por eso, Dayana y oyentes, para hablar de este tema nos acompañan nuestros héroes, la directora de Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, Juanita Costa, a quien le pedimos que nos explique nuevamente a quienes cobija este beneficio de tener vivienda nueva únicamente en zonas rurales de Colombia, o para quienes aquellos que tengan una casa en zona rural, también en el campo, pues la puedan arreglar. Juanita, buenos días, y reiteremos sobre este programa de vivienda gratuita que lidera el Ministerio de Agricultura en compañía del Ministerio de Defensa. Buenos días.
Johan, muy buenos días a ti y a los oyentes. Este es un programa que anunció el ministro de Agricultura el año pasado, de 1000 viviendas rurales para soldados, infantes y policías heridos en combate o por actos del servicio. Este año vamos a tener 500 viviendas para esta población. Estamos buscando a los soldados e infantes de marina regulares, campesinos, bachilleres y auxiliares regulares y bachilleres de la policía, como digo, que hayan sido heridos en combate o en actos del servicio, o aquellos soldados e infantes que tengan pensión por discapacidad entre el 2005 y el 2009, para entregarle este subsidio. Este subsidio, que son aproximadamente entre 30 y 40 millones de pesos, que el Ministerio de Agricultura va a entregar para vivienda rural.
¿Qué debe hacer la persona que está interesada en vincularse a este programa de vivienda? ¿Y cuál es, digamos, qué requisitos necesita para hacer efectivo ese beneficio que se va a entregar para que pueda tener una vivienda propia de aquí a corto tiempo, mediano plazo?
Básicamente, primero, el primer requisito es que sean soldados, infantes y policías regulares, campesinos o bachilleres heridos en combate o en actos del servicio. El segundo requisito es tener un terreno a título de la persona o de algún miembro del núcleo familiar. Este terreno es rural. Se deben adjuntar diferentes documentos, que ya cuando la persona esté segura que tiene el predio y que es soldado regular o infante o auxiliar de bachiller, podemos ya empezar a mirar el resto de requisitos puntuales.
¿Y esto aplica para cualquier municipio o área rural de Colombia?
Sí, es a nivel nacional y aplica a cualquier nivel, en cualquier municipio, y el Ministerio de Cultura se encarga de construir la vivienda. Esa es la demora un poco, que se van a demorar, digamos, un poco en construir. Estamos hablando de proyectos de un año o a dos años, dependiendo, digamos, del lugar. Tenemos plazo hasta el 30 de agosto para que nos traigan la documentación y nos contacten.
Sobre ese plazo, ¿la gente a dónde puede entrar para mirar puntualmente qué debe traer, que no le haga falta ningún papel?
La gente debe llamarnos directamente a nosotros o escribirnos. El teléfono nuestro es 315-0111, extensión 28462 en Bogotá, y escribirle a roberto.montoya@mindefensa.gov.co. Si no, pues nos pueden contactar directamente al Ministerio de Defensa.
Digamos, le insistimos a los oyentes, y en este caso a los integrantes de la fuerza pública, a quienes pueden acceder a este beneficio, porque se podría perder una oportunidad de darles un beneficio para que accedan lo más rápido posible y evitar así, o mejor, acceder a las garantías que está dando el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa.
Exactamente. Es una gran oportunidad donde queremos saldar una deuda social que tenemos con estos miembros de la fuerza pública que han prestado sus servicios y que no les hemos podido, digamos, dar una vivienda, y esta es la oportunidad para hacerlo.
¿Cuál es el valor de la vivienda, para recordarle a los oyentes y a estas personas a quienes aplicaría este beneficio?
Es una vivienda de aproximadamente 40 millones de pesos, o una mejora por 30 millones de pesos. También, no solamente si tienen el terreno, si ya tienen una vivienda rural, y olvidé mencionar esto, pueden aplicar a los recursos para hacer mejoras en sus construcciones.
Es decir, quien tenga un lote quieto, que no haya construido nada, o quien tenga una vivienda en una zona rural, puede mejorar la vivienda o construir una casa nueva en ese lote.
Exactamente, la gran condición es que sea un predio rural suscrito a título personal, que no vaya a tener pues ningún problema de legalización, sino que las escrituras estén a nombre de la persona, de nuestro uniformado o su núcleo familiar. Esos son padres, hermanos, tíos, esposa, es lo que se necesita.
Por ejemplo, si hay un terreno afectado por algún procedimiento jurídico o legal que no sea a nombre del uniformado, ¿aplicaría, o en este caso tienen que salirse del procedimiento judicial, del proceso en el que está inscrito el lote o el terreno, para poder aplicar sin ningún tipo de prejuicio o de inconveniente para este programa de 1000 viviendas rurales?
Si el terreno tiene algún problema jurídico y demás, no puede aplicar. Por eso el primer filtro es que sea un título a nombre saneado primero, y título a nombre personal de él o su núcleo familiar.
Y una pregunta que por aquí nos llegan por redes sociales es la siguiente: si el terreno está a nombre de los hijos del beneficiario, los hijos del soldado, del policía o de quien pueda acceder a este beneficio, ¿aplica esa garantía para acceder al beneficio?
Sí, aplica, eso hace parte del núcleo familiar, y ahí lo que nos toca es definir muy bien el núcleo, adjuntar los números de las cédulas de cada uno para pues asegurarnos que sí es de su núcleo familiar.
Bueno, esperemos que de aquí al 30 de agosto pues 500 integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia apliquen a este beneficio y no pierdan la oportunidad de mejorar su vivienda en una zona rural o de construir en un lote que han tenido guardado o ahí quieto en remojo durante varios años. Juanita, muchas gracias, y por aquí la esperamos con buenas noticias de personas que se hayan vinculado o que hayan querido acceder a este beneficio del Ministerio de Agricultura a través del Ministerio de Defensa.
Muchísimas gracias, y nuevamente a los oyentes les agradezco hacer pública a esta información, a sus compañeros, porque sí estamos necesitando esta información, y pues nos quedan pocos días para terminar de cerrar esta convocatoria. Mil gracias.
Y a ustedes les recordamos que pueden conseguir más información de este programa de vivienda para soldados, policías o infantes a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa, en Twitter, @mindefensa, en Instagram, @mindefensa.co, y en Facebook, en www.facebook.com/ Ministerio de Defensa Nacional. Después de esta breve pausa, seguimos aquí con más noticias en nuestros héroes.
El dato de la semana.
El dato de la semana son los 23 años que cumple el batallón fluvial de infantería de marina número 16, ubicado en Turbo, Antioquia. Esta base nació en 1945, logró en 1992 la fundación del batallón fluvial de infantería número 20, y hace dos años cambió su nombre por el de batallón fluvial de infantería de marina número 16, que vela por la seguridad de 554 kilómetros desde el río Atrato en Quibdó hasta el Golfo de Urabá.
Desde que hay minas en la vereda, nos podemos echar el segundo tiempo sin miedo.
Nos devolvieron la vida.
Qué bueno que ahora los vemos más seguidos.
Volvimos a la tierrita.
Ya estamos entrenando en nuestra propia pista.
En el uniforme llevamos la patria y a cada uno de los colombianos, la historia, la gloria y a nuestra familia. Por eso nuestro uniforme nos viste con historias de honor todos los días. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional.
¿Qué hay en la red?
8:56 de la mañana y Nicolás Rincón, periodista del Ministerio de Defensa y encargado también del manejo y administración de las redes sociales del Ministerio, nos cuenta en el siguiente informe cuál es la novedad que trae Google para escribir mensajes. Dayana, oiga bien, a usted que le gusta bastante WhatsApp, para escribir mensajes con la voz en WhatsApp y así evitar el dolor de dedos que a veces en momentos de bastante tensión empieza uno a sentir cuando escribe muy rápido o no es capaz de escribir bien.
¿Del que sufre usted?
También, porque subimos varios, así como lo oyen, escribir mensajes con la voz. Nicolás.
Si escribir mensajes en WhatsApp le cansa un poco, esta noticia es para usted. Google lanza la actualización que permite ahora escribir mensajes por medio de la voz. Muchos usuarios de WhatsApp reconocieron sentirse cansados de redactar mensajes en la aplicación. Por eso Google lanzó una aplicación que permite escribirlos por medio de comandos de voz a modo de dictado. La herramienta, que estará disponible inicialmente a través de Google Now, busca hacer la vida más fácil a quienes duran extensos periodos de tiempo escribiendo un mensaje. El nuevo sistema de escritura solo está disponible por ahora en inglés, pero según Google, muy pronto estará disponible en otros idiomas. Según explicó Google, la función se activa cuando el usuario pronuncia la frase "Ok, Google, enviar un mensaje de WhatsApp a X persona". Finalmente, la compañía indicó que la herramienta será compatible con las plataformas Viber, WeChat, NextPlus, Telegram y el servicio móvil de Facebook.
El saludo de nuestros héroes.
Como cada semana, aquí están los saludos de los héroes de Colombia a través de este espacio que dispone el Ministerio de Defensa en las emisoras del Ejército para que envíen mensajes a sus familias o amigos.
Buenos días, soy el soldado profesional Jaime García Dávila, orgánico del Birno 44. Le mando un saludo muy especial a mi mamá y a mis hermanas en Quimbaya, Quindío.
Buenos días, soy el subteniente Carlos Manosalva, orgánico de la Fuerza de Tarea 9 Pramillo, ubicada en Urrá, Tierra Alta, Córdoba. Envío en estos momentos un mensaje a mi esposa y a mis papás que se encuentran en Salazar de las Palmas, norte de Santander. Desde aquí, desde el Nuevo Pramillo, sigo trabajando con fe en la causa para estar en el corazón de los colombianos y ahí quedarnos.
Hola, buenos días, les habla el sargento segundo Edgar Lozano Cifuentes, orgánico de la primera división del Ejército Nacional acá en la ciudad de Santa Marta. Quiero enviar un saludo muy especial para toda mi familia, para todos mis seres queridos allá en la ciudad de Cali, que los quiero mucho y estamos trabajando con mucha fe en la causa. Y recuerden que los héroes están vestidos de honor. Chao, gracias.
Buenos días, soy el infante marina regular Ruz Casares Oscar, me encuentro en la brigada número 4 Infantería Marina en Tumaco, Nariño. Me siento orgulloso de estar aquí, le mando un saludo a mi esposa y a mi hijo que se encuentra en la ciudad de Mangue, Bolívar.
Hola, soy el suboficial segundo Eric Garrido, director de la emisora Marina Estéreo de Tumaco. Y desde aquí quiero enviarle un saludo muy especial a toda mi familia en la ciudad de Barranquilla y a todos los colombianos. Desde Tumaco protegemos el azul de la bandera.
Y con el saludo de los héroes desde varios rincones de Colombia, le damos fin a esta emisión de Nuestros Héroes para hoy 5 de agosto de 2015. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional, en Twitter @MinDefensa, en Instagram como MinDefensaCO y en Facebook pueden entrar a la página www.facebook.com/Ministerio de Defensa Nacional. Allí encuentran la información más importante del sector defensa y también las últimas publicaciones sobre las noticias más importantes del Ministerio y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Junto con Dayana Rodríguez y quienes habla Johan Triana, los esperamos la próxima semana con más noticias, crónicas y personajes de los héroes de Colombia aquí en Nuestros Héroes. Sigan con la programación de Colombia Estéreo en 93.4 FM en Bogotá y en todo el país. Buen día.